Buenos días, yo creo que yo puse ahí, prendí eso, sí. Gracias, gracias por la oportunidad de estar con ustedes este fin de semana. Gracias por venir a adorar a Dios y de recordar a nuestro Salvador este fin de semana. Ha sido bueno estar con ustedes desde el viernes trabajando y estudiando con un gran grupo de personas solteros y aquellos que se preocupan sobre los solteros. Tener personas casadas que llegaron. Le queremos dar gracias a ellos por estar con nosotros este fin de semana también. Para aquellos que yo no tuve la oportunidad de conocer, mi nombre es Jeremy DeHart. Yo he estado trabajando como un predicador por casi 19 años ahora. Mi esposa y yo estamos llegando a 18 años de matrimonio. Dios nos ha bendecido con 6 hijos. La mitad dos han fallecido en diferentes áreas a través de los diferentes años, a través de necesidades especiales. Tenemos 4 niños en la casa y yo comparto eso porque la persona me pregunta cuántos hijos tienes y tenemos algún pase un poco extraño, pero ya ustedes saben. Y hablamos acerca de eso, disfrutamos y hablamos acerca de un poco de eso mientras compartimos este fin de semana. Ha sido bueno estar aquí en Atlanta, estando aquí en Embry Hills y corriéndome con diferentes personas que conocen a mis hermanos. Tenía varios que vivieron aquí por un tiempo y tiene que ser algo cuando Dustin se paró esta mañana para dirigirnos para la cena del Señor. Yo creo que la última vez que yo lo vi a él, tú eras un niño en un campamento. Que me hace sentir, y eso ahora me hace sentir un poco más mayor. Pero le quiero dar gracias por la oportunidad. Cuando los ancianos me llamaron, yo creo que fue en el verano temprano, tenían a Grant para tratar de planificar este taller. Me pidieron que cuando lo podemos hacer en el calendario para hacerlo, y yo miré a mi horario y me puse a pensar, yo creo que lo más temprano que yo puedo hacer es en el 2020 o quizás la primavera del 2021. Y podemos hacer eso. Y dijeron, no. No podemos hacer eso. Te podemos entrar aquí o te podemos entrar ahí. Y yo me puse a pensar, wow, ellos en verdad quieren hacer esto, que esto suceda. Y lo hicieron. Te voy a decir algo, ellos estaban correctos en haciéndolo pasar. Nosotros necesitamos oportunidades como esta, más de lo que tenemos. Y yo quiero tomar una oportunidad para darle gracias a tus ancianos por reconocer esa necesidad y asegurarnos que nosotros tenemos ese estudio juntos. Más pronto en vez que más tarde. Yo creo que dice mucho acerca de los pastores acá, cómo aman a todos, pero especialmente a los solteros y le quieren servir. Entonces, gracias ancianos por ver eso. Solo para entrar un poco en por qué vamos a hablar acerca de solteros este fin de semana, por qué vamos a hacer eso, qué es la necesidad y por qué esta persona que ha estado casado por casi 2 décadas, ¿por qué tenerlo a él hablar de casa, de los solteros, la soltería? Fue hace varios años, yo estuve predicando en Indianapolis, en Indiana. Yo estaba en Avon por como 8 años. Y mientras yo estuve ahí, yo tuve un amigo que estaba en una ciudad grande de la universidad. Y él me llamó una noche, de repente. Y él estaba dolido. Él estaba dolido. Y me dijo, yo tengo que hablar con alguien. Podemos hablar. Y mientras hablamos, yo puse a pensar, esto no es una conversación que nosotros podemos terminar a través del teléfono. Entonces el próximo día fui en el carro y conducí y fui. No pude llegar ahí hasta después que él salió del trabajar. Entonces estuve con él en un restaurante que ya se había cerrado. Era lo más temprano que yo pude llegar. Y él quería hablar en privado. Yo no tuve un lugar donde ir. Entonces estábamos en su carro y nos sentamos y en su carro por como 1 hora y media de un restaurante y él solo compartía y él lloró y yo lloré y lo que él tuvo que compartir era sus luchas como un maduro cristiano que estaba solo, saben, él hizo la cosa de la universidad, él estuvo en noviazgos de aquí y allá, él no estaba encontrando la idea de casándose, solo no le estaba pasando a él en ese entonces. Y él fue a una congregación un poco media grande y él dijo que es difícil. ¿Sabes? Mis amigos están siguiendo hacia adelante en su vida. Y no está mal, eso es todo lo que pasa. Se casan, después empiezan a tener hijos. Y está en una temporada diferente de la vida que yo estoy. Naturalmente, nos vamos a la demográfica en la cual estamos. Y eso estaba pasando. Y él dijo, yo no sé, yo no estoy. La mayoría del tiempo no me molesta, pero duele. Duele, y aún yendo a la iglesia, me puedo sentir solo. Quizás tú has sentido así. Tú puedes estar en un lugar de cientos de personas y como quieras sentirte solo. Y entonces él compartió eso. Él dijo: Sabe que aún con las campañas, Nosotros tenemos campañas de matrimonio y la familia. Y yo no estoy amargo en cuanto a eso. Necesitamos eso, pero yo voy a ir a cada de esas lecciones, pero ese no soy yo. Yo no soy el esposo, yo no tengo la esposa que yo estoy tratando, la cual quiero hacer una buena cabeza y de atesorar. Yo no soy el padre sobre nadie. Entonces hay una campaña de una semana, pero eso no soy yo, pero voy. Ahora necesitamos campañas sobre la familia. Pero mientras él hablaba acerca de eso, yo me convencí mucho. Entonces, en base de esa conversación, yo creo que el próximo domingo o el domingo después de él, yo desarrollé un sermón por los solteros. Y tenían algunos en nuestra congregación, en lo que yo tenía que hacer cuando me levanté ese domingo por la mañana, yo tenía que decir, discúlpame. Mi prédica no ha sido equilibrada, ha tenido falta de equilibrada. Necesitamos los dos, no es una o la otra, necesitamos los dos. Y tenemos que hacer un mejor trabajo enfrentando cada área de la vida. Entonces, lo que yo espero que lo que podamos cumplir juntos en esta mañana es de reconocer esa necesidad mejor y quizás desarrollar una perspectiva mejor bíblica en las diferentes áreas de la vida. Y de poder averiguar como una congregación cómo servimos y nos animamos y nos edificamos más, no importa qué sea la demográfica. Entonces, lo que quiero hacer por la primera parte de nuestra lección en esta mañana es que quiero compartir con ustedes en repase rápido lo que los solteros y yo hemos estudiado el viernes y ayer, y después pasar el resto de nuestro tiempo juntos en esta mañana hablando de, ok, de aquí a dónde vamos, como una iglesia local, cómo nos movemos hacia adelante, asegurándonos que estamos cumpliendo con la necesidad los unos a los otros. Entonces, yo quiero tomar algunos minutos y compartir con ustedes algunas estadísticas o hechos que yo compartí el viernes por la noche. Y tengo que poder realizar que me voy a ir un poco rápido a través de esto, vamos a hacer lo mejor posible. Pero lo que quiero compartir con ustedes son dos imágenes: el porcentaje de estadounidenses de mayores de 18 de años que se casaron. Yo creo que sea en 2017, en el 2017, conforme al censo. El 50% de la gente que tienen 18 años se casaron. El otro 50% no se casaron. Eso es joven. Eso es joven. De mi perspectiva, eso es joven. Yo puedo decir que en 18 yo pensaba que estaba listo. Mirando hacia detrás, con 40, yo no lo estuve. Yo no me casé a los 18. Pero, por un punto de comparación, quiero que miremos al 1990. 1990. El 58% de las personas que tienen 18 años estaban casados. Entonces, lo que podemos ver es que al curso de esos años, menos personas que tienen 18 años estaban casadas. Podemos decir eso algo bueno, ¿verdad? Pero vamos a mirar una imagen más grande. Vamos a mirar una imagen más grande. Aquí tenemos una imagen que nos muestra el porcentaje de los hombres y las mujeres mayores de 25 años que no se han casado. Entonces, vamos a mover los 7 años, y lo que pueden ver a través de la década desde el 1960 hasta el 2012, entonces esto como quiera está un poco viejo, pero es que ustedes pueden ver un porcentaje más grande de personas que están esperando aún más para casarse. Entonces, para que en el 2012, con los hombres, como quiera, tenían 25 años y no estaban casados. No, tú puedes decir algo, eso es bueno, los hombres necesitan más tiempo para madurar, eso es posible, pero vamos a mirar eso. Vamos a ir a un poco más atrás. Lo que tú puedes ver es la edad mediana entrando en su primer matrimonio por género. La línea por de arriba, la de abajo es para las mujeres. Y cuando tú ves los medianos en la balanza, tú puedes ver cualquiera fin. Algunos son más viejos, algunos son más jóvenes. Pero cuando tú miras las edades aquí, obviamente en los 1960 había un bajo. Las personas estaban muy jóvenes cuando se estaban casando, a los 50 y 60. Si tú puedes hablar de algunos de los factores que estaban en eso. Pero después tú mira dónde estamos aquí hoy y el proyecto hasta el 2020. La edad normal para entrando el matrimonio para los hombres está llegando al 30, los 30 años. Y para las mujeres está llegando a la edad de 28. Y eso es sí se casan. Porque no cada persona se casa. Entonces esa edad está creciendo. Hicimos un chiste el viernes cuando yo compartí esto con los solteros. Estoy seguro que hay alguien en la audiencia aquí que vieron toda esta edad y dijeron, yo voy a hacer esto, desafío rectado. Vamos a arreglar esto. Pero es ese chiste, hay verdad en ese chiste, es por eso que nos reímos. Es ese chiste que dice, nosotros tenemos que trabajar. Mientras percibimos esa edad, ese tiempo de soltería, y si en verdad es algo que tenemos que arreglar por casándolos todos. Sabe, yo sé que algunos solteros que llegaron a los talleres ese fin de semana, que estaban nerviosos porque estaban diciendo, me van a tratar de me van a decir cómo encontrar mi esposo o mi esposa. No, eso no era algo de encontrar un esposo este fin de semana, pero había esa presión porque vivimos en una cultura que está promoviendo esa idea, que si tú estás soltero, de la manera que lo regamos es que te casas. Entonces, vamos a pensar en eso de una perspectiva un poco diferente. Alguien dijo esto. Un hombre llamado Owen dijo, de todos los, muchos cambios culturales que la iglesia no vio caer en la picada, y posiblemente en parte superior de la lista, puede ser el crecimiento de la soltería. Puede ser el crecimiento de la soltería. Especialmente lo más cercano que tú te hagas a un lugar urbano, lo más cercano que te hagas a un lugar que tiene muchas universidades, tú vas a ver esa demográfica de los solteros crecer y se van a hacer una parte más grande. Entonces, si los ancianos pueden ir por las demográficas de la congregación aquí y empezar, ¿sabe cuánto tenemos que están casados? ¿Cuándo están retirados? ¿Cuánto tenemos que están en esto? Y los solteros van a estar creciendo a través del tiempo. Entonces, quizás lo que debemos estar haciendo, esto fue lo que hicimos el viernes, vamos a hacer un repaso acerca de algunas verdades fundamentales del matrimonio y la soledad. Eso fue parte de lo que nosotros miramos juntos en nuestros estudios. Y esto quizás nos va a estrechar un poco. Cinco verdades fundamentales del matrimonio. Va muy rápido. Dios creó el matrimonio y es bueno. Okay, el matrimonio no es algo, no es un constructo social, no es algo que nosotros pensamos que nosotros podemos hacerlo para ayudar a la persona a sobrevivir. Es una institución creada por Dios para nuestro bien. Y cuando tú regresas a Génesis capítulo 1 y 2, tú ves eso. Dios ayudó a Adán a reconocer su necesidad, una relación relacional para alguien más que sí mismo. Esa relación relacional es parte de siendo hecho en la imagen de Dios. Y la específica, la verdad, que él tuvo a Adán cumplir con esa necesidad, es que él hizo una esposa. Pero vamos a hablar en esta mañana que esa relación es para todos nosotros, sea casado o no. El matrimonio es una de las relaciones que Dios usa especialmente para enfrentar eso. Pero el matrimonio es bueno. No vamos a tener un taller de los solteros para que vamos a hablar mal de los casados. No vamos a hacer eso. Dios dice que el matrimonio es bueno. Y después, mientras tú vas a Efesios capítulo 5, esta escritura en la cual siempre hablamos para hablar acerca del matrimonio, del 22 hasta el 33 de Efesios 5, Pablo nos ayuda a entender que aún desde el principio el matrimonio como una relación estaba apuntando a una relación mayor. El matrimonio, la relación entre Cristo con su novia, la iglesia. Ahora todos estamos de acuerdo con eso. Pero te quiero desviar un poco. La meta de la vida cristiana no es de casarte. La meta de la vida cristiana es de pertenecer a la esposa. Y si ya tú eres parte de la novia o parte de la esposa, ya tú eres parte de la relación, que es la cosa más grande que el matrimonio estaba apuntando. Vamos a decir un poco más acerca de eso. Esto está mal ahí. Entonces, el matrimonio está reflejando una relación más grande, aquella de la de Cristo y la iglesia. El matrimonio debe ser una bendición a ti y a otros. Hay tantas bendiciones que vienen con la bendición del matrimonio. Una de las cosas es la intimidad íntima. Una de esas cosas son la bendición de los hijos, pero no todos son bendecidos con hijos. Hay tantas maneras en las cuales tu relación en el matrimonio debe de bendecir a otros. Especialmente si tú estás apuntando hacia Cristo y hasta su esposa de la manera que debe de hacerlo. El matrimonio te puede ayudar a protegerte contra la inmoralidad. Hebreos 13:4 habla acerca de la cama del matrimonio siendo limpia. 1 Corintios capítulo 7 habla acerca de la responsabilidad en bendiciendo las bendiciones que ellos tienen en cumplir con las necesidades físicas. Pero te voy a decir lo que el matrimonio como quiera requiere el dominio propio. Casándote no va a quitar las tentaciones. ¿Cuántas personas tú conoces que entraron en el matrimonio pensando, yo me voy a casar y ya no voy a ser tentado con ex, y griega y cualquier cosa ya más, y se dan de cuenta que no, como quiera está ahí? Y tú puedes entrar y ver tantas escrituras, tantas advertencias de cuidándote contra las tentaciones dentro del matrimonio. Proverbios capítulo 5, la advertencia contra la mujer adúltera, ese es para el hombre casado. Ese es para el hombre casado. Entonces, el matrimonio no te puede ayudar contra la inmoralidad, pero requiere autocontrol o dominio propio. Y no todos eligen o son libres de casarse. Y yo hice el chiste el viernes por la noche. Y normalmente cuando las personas hablan de santo, podemos ir a Mateo 19. Mi corazón para por un segundo. de que vamos a hablar en Mateo 19, porque muchas personas se van ahí para decir, para una cosa muy difícil, los primeros par de versículos. Pero algo en Mateo 19, que algo me apuntó especialmente en cuanto a la soltería, que era tan ayudadizo. Entonces yo quiero ir ahí y leer esos versículos. Mateo capítulo 19. Están familiarizados con, ¿sabe? Los primeros 7, 8, 9 versículos que hablan acerca de la pregunta del divorcio. ¿Y qué califica a alguien pudiendo divorciarse? Si se deben de divorciarse. Y Jesús explica eso. Él dice que el divorcio nunca era por Dios, era sino por la dureza de tu corazón que Dios dejó pasar. Y mientras pasa por todo eso, él llega a su conclusión. Los discípulos tienen algo que decir en cuanto a eso en el versículo 10. Los discípulos le dijeron a él: si así es el caso del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo: no todos son capaces de recibir esto. La idea de siendo solteros. Sino aquellos a quienes es dado. Pues hay únicos que nacieron así del vientre de su madre. Hay únicos que son únicos por los hombres. Y hay únicos que mismos se hicieron por la causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Y lo que él dice en esta escritura es que hay tres categorías de personas en el versículo 12. Tú tienes a alguien que por cierto defecto durante el proceso de nacimiento, en la formación de su vientre, que él no puede tener en eso con la cosa, las relaciones físicas. Eso pasa. Y después tú tienes a personas que son hechos de esa manera. Piensen en Daniel y sus amigos en el Antiguo Testamento, donde son hechos eunucos. Alguien actualmente lo hace, le causa dolor físicamente para no dejarlos entrar en esas relaciones físicas. Y después él dice que hay un tercer grupo de personas quienes eligen frenar, de tener esas relaciones, eligen a frenar de esa relación por causa del reino de los cielos. Y ese es uno de los puntos que yo quise enfatizar a través del fin de semana. Ese es cada cristiano que está soltero. Tú estás eligiendo por el reino de los cielos de frenar de esa relación donde tú hubieras tenido relaciones físicas. Bueno, tú hubieras dicho: yo elegí esto. Hicimos el punto. Actualmente tú lo hiciste. Porque la verdad es que si tú te quisieras casar, oye, tú te puedes casar mañana si quieres. Tú puedes encontrar a alguien, ponerle un anillo hoy. Yo no estoy animando eso, no estoy promoviendo eso. Solo estoy diciendo un hecho. Los ancianos se están haciendo nerviosos. Tú puedes cambiar eso ahora mismo, pero por cierta razón, para complacer a Dios, tú estás eligiendo mantenerte soltero. Dios te bendició por eso. Gracias. Porque tú estás diciendo que tu relación con Dios y siguiendo a Jesús como tu Señor es más importante que tu relación, que tu estatus de relación. Te puedes pensar: yo nunca pensé de esa manera, de nada. ¿Por qué lo es? Gracias por eso. Vamos a hablar acerca de verdades fundamentales en cuanto a la soledad o el siendo soltero. El ser soltero es bueno, quizás será algo nuevo. Siendo soltero es bueno. En 1 Corintios capítulo 7, versículos 6 y 17, Pablo dice que él quiere que todos sean como él es, y él está hablando acerca de siendo soltero. Ahora, en el contexto, él está hablando acerca de ese tiempo, que él entendía que a través de la persecución contra el cristianismo, que hubiera sido más difícil de estar casado con hijos que ser soltero en esas circunstancias. Entonces, yo entiendo el contexto. Pero yo creo que los principios se aplican a los contextos más allá que eso. Y él está diciendo algo, que siendo soltero es algo bueno. Escúchenme. Siendo soltero no significa que tú estás quebrantado. No significa que tú eres menos. No significa que tu vida tiene que estar, que todo tiene que parar, aunque se pueda sentir de esa manera. Y aquellos de nosotros que estamos casados tenemos que oír eso. Nosotros tenemos que oír eso. Aquellos hermanos y hermanas nuestras que como quieras están solteros, están eligiendo ser solteros por causa del reino. Y ellos no son menos que nosotros. Solo se están en una área diferente, en un tiempo diferente. Entonces, siendo solteros, bueno. Cada cristiano es parte del matrimonio más grande como miembro de la esposa de Cristo. Es la otra parte de ese punto de Efesios capítulo 5. Nuestros hermanos y hermanas que son solteras ya son parte de la relación más grande de la cual pueden ser. Le voy a decir algo más acerca de eso más tarde, pero que quizás no, lo voy a decir ahora. Hicimos la pregunta, ¿por cuánto tiempo permanece el matrimonio? ¿Por cuánto tiempo permanece el matrimonio? Bueno, si tú estás hablando de una relación específica, si un matrimonio es lo que Dios quiere que sea, va a permanecer hasta que uno de los esposos se muera. El matrimonio es hasta que uno se muera. Y eso va a pasar a cada pareja de casado. Y yo hablo con mi esposo, tú no puedes hacer esto, pero yo sé que profundamente va a pasar. Yo no sé quién de nosotros va a morir primero. Pero ¿qué de la institución del matrimonio? Eso es solo para acá. Es solo por acá. Jesús explicó en Mateo capítulo 22, en el versículo 30, la resurrección, que ni hay casados ni son dados en el matrimonio, sino que son dados, son como los ángeles en el cielo. La institución del matrimonio ya misma es temporaria. ¿Qué significa? Que si ya tú eres parte de la esposa, de la novia, de la iglesia, ya tú eres parte de una relación que va a permanecer hasta la eternidad. Aquellos de nosotros que somos casados, somos parte de una relación que es temporaria. Todos los casados, tú estás diciendo, tú estabas violando muy duro de mi relación. No, estamos siendo honestos, es una bendición. Pero sí lo es temporario. Y quizás vamos a hablar en cuanto a por qué estamos hablando así tan fuertemente. El ser soltero debería ser una bendición para usted y para los demás. Una de las cosas que hicimos es que mostramos una imagen de todas las personas solteras en la Biblia, pero una lista de 8 personas solteras en la Biblia que Dios usó para propósitos increíbles. Algunos de ellos eventualmente se casaron, algunos no. ¿Saben? Nehemías, nosotros vamos a Nehemías todo el tiempo. Vamos a Nehemías para hablar de liderazgo, y él era un líder maravilloso. ¿Cuándo habla Nehemías de su familia? No está ahí. Soltero. Y antes de decirlo, alguien lo dijo ayer, dijo, ¿y qué de Jesús? Ese es mi punto número 5, ustedes lo pasarán adelante. Jesús nunca se casó. De Isaías 53, ¿qué pueden declarar su generación? Nadie, porque no se casó y no tuvo hijos biológicos. Entonces, siendo soltero debe de ser una bendición a ti y para otro. El ser soltero requiere autocontrol, dominio propio. Como aquellos que están casados tienen que mostrar dominio propio, aquellos que están solteros tienen que desarrollar dominio propio. Ambos, no importa en qué época de tu vida tú estés, solo se puede parecer diferente mientras tú trates de enfrentarlo. ¿Sabes? Mientras yo pienso en el dominio propio en mi matrimonio, yo puedo estar con mi esposa y quede el soltero. Ellos necesitan ayuda, necesitan relaciones y amigos que le pueden ayudar mientras buscan pureza. Y aquellos que eligen la soltería deben de asegurarse que es por las razones correctas. Tú tienes que asegurarte que tú estás eligiendo la soltería por causa del reino. Tú no estás eligiendo estar soltero porque por amargura. Tú no estás eligiendo ser soltero por otras razones. Tú estás eligiendo ser soltero porque tú quieres complacer a Dios. A la próxima cosa que hicimos es que fuimos a 1 Corintios capítulo 7 y hablamos acerca de 5 principios que los solteros pueden usar para glorificar a Dios. En 1 Corintios capítulo 7, versículos 6 y 7, donde Pablo habla acerca de la soltería. Vamos a ir ahí. 1 Corintios capítulo 7. Tú no pensabas que iban a tener 3 sermones en uno. Feliz Navidad en septiembre. 1 Corintios capítulo 7, versículos 6 y 7. Pablo dice: Mas digo esto por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. ¿Cómo Pablo ve el cristiano soltero? Como alguien como un don. Quiero decir, muchas personas solteras se sienten como que se están llevando una carga. No lo ven como un don. O quizás es un don que no quieren, pero Dios lo ve como un don, un regalo. ¿Y qué tú haces con los regalos? Tú lo abres, tú lo usas por su propósito. Y entonces Dios ve a la persona soltera como alguien que tiene un don. Vamos a usarla de esa manera. Tenemos que ver las bendiciones del siendo soltero. Pablo llega al versículo del 25 al 28, y en su contexto, mientras él habla de ella, actualmente es una vida más fácil. Actualmente es una vida más fácil. Ese es uno de los dones. Y yo sé que los solteros que van a decir, yo cambiaría mi vida más fácil cualquier día de la semana. Pero lo es una vida más fácil. Fuimos al versículo del 19 hasta el 31, hablando de mantener un enfoque hacia el cielo. Siendo soltero te ayuda a hacer eso, te deja hacer eso. Del 29 al 31, Pablo dice, esto es lo que yo quiero decir, hermanos, que el tiempo es corto. Resta, pues, que los que tienen esposa sean como que si no la tuviesen, y los que lloran como que si no llorasen, los que se alegran como que si no se alegrasen, y los que compran como que si no poseyesen, y los que disfruten de este mundo como que si no disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Tú no te enfocas en el aquí, en las relaciones temporarias. Tu enfoque primario es a dónde vas a ir. 1 Corintios capítulo 7, del 32 al 35, hablamos acerca de servir con menos distracciones. Dice que yo quiero que ustedes sean libres de ansiedades o sin conja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar a Dios, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Y todos los hombres casados dijeron amén. Y sus intereses están divididos, el casado y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa así en el cuerpo y en el espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, cómo agradar a su marido. Esto digo para vuestro provecho, no para tenderos lazos, sino para lo honesto y lo decente, para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Escuche, con todos los muchachos que nosotros tenemos en nuestras familias, tú pones más cosas, tú bajas más cosas. Hay que visitar al doctor más, hay que ir al dentista más. Esta semana todos mis niños van a ir al dentista en un día. Estoy agradecido por el seguro. El soltero no tiene eso. Todas estas distracciones que van con eso. El más grande por fin ya lo tiene, los braces, ahora estoy ahorrando para el próximo. El soltero no tiene eso. Yo tengo que pensar más del seguro de mi vida. ¿Qué le pasa a mi vida y a mis niños si yo no estoy ahí para proveer por ellos? ¿Qué pasa? Eso es lo que yo tengo que estar pensando en eso. De nuevo, es otra cosa que yo tengo que hacer. No es que está mal, sino que es la realidad de mi, donde yo estoy en mi vida. Yo tengo más clavijas de tienda, que es decir, que se va a requerir más de mí para no ser distraído o estar enfocado o tan dados a esas cosas. Entonces, eso es una de las cosas que estaban salvando. El soltero puede servir con menos distracciones. Yo llamé a algunos amigos míos y le pregunté de su soltería y lo que ellos hicieron en su soltería. ¿Cómo serviste? ¿Qué hiciste? Y me dieron una gran lista. Esto es lo que yo hice con mi libertad. Con mi dinero es más libre, mis tiempos es más libre. Yo puedo empezar y dejar de hacer las cosas como yo puedo estar parte de más oportunidades, y yo estaba diciendo, me están haciendo celosos, dejen de decirlo, pero es verdad. Es una área, es una temporada diferente y tú puedes servir con menos distracciones. Y después identificamos las luchas de esta temporada de la vida. Identificamos algunas de las luchas. Hablamos acerca de la posibilidad de siendo amargos porque no es quizás la temporada en la cual tú quieres estar. Hablamos de estando solos. De hecho, hablamos acerca de la idolatría de las relaciones en el matrimonio. Y te voy a decir, no solamente son los solteros que tienen eso. No solamente no son los solteros que tienen esa posibilidad de voltear el matrimonio como un ídolo. Donde ellos solo están viviendo por eso, orando por eso, viviendo por eso y pensando en eso. Y o podemos ayudar en eso o le podemos causar dolor en eso. Pero si mantenemos eso delante de ellos o no. Asunciones. Lucharon con asunciones de sí mismo, que ellos tienen de sí mismo y de cómo se va a parecer su futuro. Y asunciones que otros tienen de cómo se va a parecer su futuro. Y déjame decirle, yo compartí con ellos de la manera que yo estoy tratando de cambiar mis asunciones y las asunciones de mis hijos acerca de su futuro. Cambia de la manera que hablamos. Y sale mucho más con mis hijas que con mis hijos. Aunque el mayor ya casi tiene 17 años y probablemente se va a casar primero. Pero es mi hija que está diciendo, yo estoy lista para ser una mamá, estoy lista para tener hijos. Y cuando yo, y habla como que es un hecho, papi, cuando yo. Y antes de todo eso yo decía, sí, cuando eso pase. ¿Sabes? Dándole esa expectativa que es un hecho, que cierto tiempo ella se va a casar y va a tener hijos. Yo cambié mi respuesta. Yo soy el que mata los sueños. Si Dios te bendice con un esposo cierto día, y si Dios te bendice con hijos, tú vas a ser una gran mamá. Pero yo quiero que ella mire hacia atrás y decir, papá siempre decía sí. Sí, el suponer, sí, eso va a pasar. Yo quiero que ella sepa y quizás no se va a recordar hasta que sea más mayor y esté soltera por un tiempo y él va a tener que decir, escucha, acuérdate que cuando tú eras joven, yo te decía si te casabas. Dios nunca te prometió el matrimonio como parte de siendo cristiano. Entonces, solo de la manera que hablamos acerca de eso, solo de la manera que hablamos acerca de ella, eso es lo que es muy importante. Entonces, piensen en esto, piensen en los comentarios. Vamos a cambiar. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos como un grupo de diferentes demográficas, de diferentes áreas de la vida, edades? Vamos a mirar cómo hablamos. ¿Han escuchado esto? ¿No es ella la cosa más dulce? ¿Cómo es que sigue soltera? Él está soltero, pero como quiera tiene potencial grande de liderazgo. O quizás como soltero. No, no, no estoy casado, solo soltero. ¿Y qué tienen esta todo en común? Lo que estamos haciendo es que actualmente estamos dando valor a su estatus de relación. Lo que estamos comunicando, si lo queremos hacer o no. Porque estoy asumiendo que todos nos amamos y tenemos buena voluntad, pero yo creo que lo que estamos comunicando es que su temporada de la vida en cierto sentido es menos. Yo solo soy soltero. Y si hubiera estado casado, hubiera sido un mejor líder, ¿verdad? ¿O no tiene sentido? ¿Hay algo mal contigo que está tan dulce como quiera no estás casada? Vamos a ver de la manera que hablamos. Vamos a ver de la manera que hablamos. Tener cuidado de la manera que hablamos. Vamos a hacer una conexión aquí. ¿Qué hacemos? Vamos a regresar a Mateo, capítulo 19. Y yo estaba pensando en esto, pero actualmente fue uno de mis amigos solteros que me enseñó esto. Mateo 19. Y miramos el versículo del 10 al 12. Vamos a ponerlo en la pantalla. De esas tres categorías de personas que no estaban casados. Y esto. Creo que perdimos el micrófono. Creo que sí. Yo puedo vocear. Ahí estamos. Esto es lo que me mostró mi amigo. Él dijo, yo no creo que es por accidente, que está en el versículo del 10 al 12, que él habla de alguien eligiendo ser soltero por causa del reino de los cielos. Y después, cuando tú llegas al fin del capítulo, cuando tú llegas al fin, él dice esto. Él habla de personas y de siguiendo a Jesús. ¿Y quién va a poner el reino primero? Tú llegas al versículo 28. Jesús le dice, verdaderamente te digo que el nuevo mundo con el Hijo de los hombres llega el ser sentado en el trono glorioso. Ustedes que se sentaron van a estar sentados en los 12 tronos, juzgando los 12 tronos de Israel. Y todos que han dejado casa o madre o padre o hijos o tierras por mi causa y por causa de mi nombre, la recibirá cienes más y va a recibir vida eterna. Pero muchos que sean primeros serán últimos y los últimos primeros. ¿Qué acaba de prometer ahí? Él acaba de prometer que aquellos que leen a ser solteros y que entran en el reino y se hacen parte de la esposa de Cristo, en esta vida va a recibir una familia de cienes. Van a recibir una familia. Ellos van a recibir relaciones más allá de lo que han perdido. Que eres tú. Quizás no estén casados, pero te tienen a ti. Es una gran responsabilidad. Es un privilegio. Es una bendición. Hablamos de intimidad relacional. Hablamos de esa palabra de siendo íntimos. En nuestra mente oeste pensamos en siendo íntimos físicos. Pero Dios no creó para tener intimidad relacional. Eso es lo que estaba diciendo en Génesis capítulo 2, cuando dijo que no era bueno para que el hombre esté solo. Entendemos que él estaba hablando de personas, de gente. Y que fueron diseñados para relaciones. Y que el matrimonio es una bendición única para ayudar a cumplir eso. Pero aún antes del matrimonio, esa necesidad tiene que ser cumplida. Piensen en hijos. Ellos deben de cumplir eso mientras solteros y en la casa, haciendo relaciones, aprendiendo cómo relacionarse, siendo conocidos como son conocidos, llegando a conocer otros, haciéndose vulnerables, arriesgando, yendo profundo, ¿verdad? O hasta en la escuela secundaria, no están casados, pero tenemos que aprender cómo relacionarnos y cumplir con esas necesidades relacionales. Eso no va a parar cuando estén en la escuela, cuando estén en high school, en la escuela secundaria. Y si se casen o no, esas necesidades relacionales, como quiera, se tienen que cumplir. Entonces, lo que Jesús está diciendo en Mateo 19 es que se cumple o se encuentra en la familia de Dios. Ese es el lugar donde ellos llegan a aprender y de compartir. Entonces, había alguien hace algún tiempo que estaba escribiendo, hablando acerca de los solteros. Entonces, yo voy a compartir una lista con ustedes. Tengo una lista de hacer y no hacer. Mientras tú trates de relacionar y de servir los unos a los otros, de cumplir con estas necesidades por relaciones, especialmente con los solteros, esto es lo que tú debes hacer y no hacer. Y eso no es la métoda de Jeremy para estar con ustedes. Si tú te ven en esta lista, bueno, pero la meta es de mejorar. ¿Qué puedo hacer para mejorar? Entonces miren la lista de esa manera. ¿Qué, están listos? Esto va a ser muy profundo. La primera, conócelos. Check, punto. ¿Cómo tú haces eso? Tú vas a decir, tú lo vas a hacer no solo por decir hola por 2 minutos en la iglesia. Estamos hablando de conociéndolos. ¿Cómo llegaste a conocer a otras personas en tu vida? Tú pasas tiempo con ellos. Pasas tiempo con ellos. Yo tengo un amigo y él es tan bueno de esto que él recientemente lo hicieron un anciano, y yo creo que es una de las razones en la cual lo hace un gran anciano. ¿Sabe lo que es su hábito? Cada semana él va a través de una lista que él tiene. Yo voy a tener café con tal y tal el martes. Voy a tener café con tal y tal el miércoles. Yo voy a tener café. Yo puedo mantener a Starbucks en negocio. Pero su meta en su iglesia es que yo tengo que conectarme. Tengo que conectarme. Y él tiene una rotación. Como si no lo ha hecho, si no ha conectado con alguien en como 2 semanas, tú sabes que él va a venir a ti y te va a decir, oye, ¿tú quieres café? Tú sabes, lo sabes. Y él no tiene un límite de tiempo. No es como que, ok, 15 minutos, ahora voy por el próximo. Tú no sabes cuánto tiempo van a ir esas reuniones. Y cuando llego a la ciudad, ¿sabes qué? Hey, Jeremy, ¿quieres café? Conózcanse. Toma tiempo. Yo conozco personas que hacen un buen trabajo. Van a hacer tiempos de ver películas. Van a ver tiempos de ver películas. Van a ver juegos de fútbol. Sea que te gusta fútbol o no. Yo estoy en Alabama. Ahora, si te gusta fútbol o no, tú vas a ver fútbol. Nosotros estamos en el tiempo y no planifiquen ninguna otra cosa. Yo vi Road Tide, creo que estuve allá. A mi hija le gusta Auburn, entonces War Eagle. Conózcanlo. Pero no debe no suponga que su soltería lo define. Tú no tienes que hablar acerca de su soltería todo el tiempo. El estatus de su relación es parte de su vida. No debe de ser su vida. Entonces van a haber tiempos donde quieren hablar acerca de esto y tiempos cuando no. Porque diariamente tienen otras preocupaciones en su vida. ¿Cómo está la escuela? ¿Cómo está el trabajo? ¿Cómo están estas otras relaciones? ¿Cómo están yendo las cosas en la iglesia? ¿Cómo estás haciendo con tus estudios bíblicos? No suponga que su soltería los define. Número 2. Tú tienes que iniciar el discipulado. Tienes que iniciar el discipulado. Y sé específico. Te voy a decir, algunos de los mejores estudios que yo he tenido ha sido con personas solteras. Tienes que iniciar el discipulado. No empiecen un programa para los solteros. Tú no tienes que hacer eso. Donde vamos a tener a todos los solteros, o que estamos todos los solteros en un cuarto. Esa no es la meta. La meta es que tú quieres hacer que la familia sea una familia. No crear lo que sean como un mercado de carne. No empiece otro programa. Pregúntale, ¿cómo puedo orar por ti? Y prepárate. Te voy a decir algo que yo no hice muy bien ayer. Teniendo 2 porciones. Una era donde yo estaba viendo por primera de Corintios 7. La segunda era de hablar acerca de las luchas y cómo vencer esas luchas. Y mi plan era yo a pasar como 15 minutos, 20 minutos para hablar acerca de las luchas. Y después vamos a hablar de cómo vencer esas luchas. Como 40 minutos, me puse a pensar, vamos corriendo del tiempo. ¿Sabe lo que pasó? Yo lo dejé hablar. Y tienen muchos que decir. Entonces, cuando tú haces la pregunta, ¿cómo puedo orar por ti? Prepárate a escribirlo. Porque ellos quieren compartir. Y pregúntale que oren por ti. No No vayan orando por tus propias suposiciones. No hagan una suposición de lo que quieren o lo que es su lucha o que ellos pueden llegar con cada categoría de la soltería. No haga eso. Conózcalo. ¿Verdad? Una de las historias que yo disfruté, o que yo disfruté, que yo le dije ayer, fue hace algunos años, yo estaba visitando a mi familia. Un domingo, fuimos a comer almuerzo después. Yo creo que teníamos ambos los muchachos, a Cooper y a Whit. Tienes que entender que tenían muchachos de necesidad, no viajamos mucho con ellos porque ellos no podían viajar, ninguno de ellos podían hablar. Whitaker no se podía mover, tú lo tienes que cargar. Esa era su condición. Entonces llegamos al restaurante un domingo en la en mediodía y nos pusieron una mesa y no lo podían poner todos en la misma mesa, entonces nos pusieron en dos diferentes mesas. Y no era la mesa donde yo me quería sentar. Lo que hicieron mis padres, y yo amo a mis padres, son maravillosos, tomaron un asiento y tomaron a todos mis hijos el puesto, ¿sabes? Tomaron a todos mis, y uno y mis hermanos, y después pusieron a Joey y Ana solos. Y llegaron las mujeres y tomó nuestras bebidas y tomó las órdenes. Y mi papá me dijo, al cruzar la mesa, se pudo dar cuenta de que algo no estaba bien. Él dijo, ¿tú estás bien? Y yo le dije, yo estoy bien. Y yo fui muy feo con él. Me dijo, ¿estás bien? Y yo le dije, sí, estoy bien, estoy bien. Y sabes, eso significa que no estuve bien. Entonces ya regresó con las bebidas y cuando se fue, vio a mi papá, él puso la mesa, él tiene 6-2. Entonces es algo muy grande para él, humillante para él. Él dijo, ¿qué está pasando? Él dijo, escucha, yo estoy en mi casa todo el tiempo, con mis hijos todo el tiempo. No vamos a un restaurante casi nunca, no viajamos, no tomamos vacaciones. Entonces para nosotros está más adelante una conversación adultos con otros. Él dijo, oh, yo pensé que tú querías tomar un descanso y dar que tú y tu esposa visitar. Entonces yo quería crear esta oportunidad para ustedes visitar. Tú quieres cambiar mesas. Tú quieres cambiar las cosas. Yo le dije, no, no, vamos a dejarlo de la manera que está. Mi papá se fue después de 30 segundos, me hizo cambiar las mesas. Y lloramos al camino a la casa porque hicimos suposiciones. Yo suponía que mi papá sabía, iba a saber lo que me iba mejor servirme. Él suponía que él sabía lo que me iba mejor servirme a mí. Y papá era el hombre más grande para forzar la conversación de una manera graciosa y de trabajar a través de eso. Entonces, mientras tú haces estas preguntas, no supongas, haz la pregunta y ora basada en la información. Utiliza a los solteros en la iglesia. Úsalo. Una de mis mujeres favoritas en Birmingham. ¿Sabes? Cuando yo pusimos, estábamos teniendo un estudio cada noche. Tener algo pasando los lunes, tener algo los martes, estudio en la iglesia el miércoles, tener un estudio bíblico cada otro miércoles. Digo, jueves, disculpe, yo estaba yendo. Y un día yo le dije a los ancianos, yo dije, yo nunca estoy en casa. Yo estoy poniendo a mis niños a dormir, quizás dos noches. ¿Podemos, por favor, averiguar algo? ¿Y tú sabes quién vino? Una mujer soltera, en sus cincuentas, quien dijo, yo estoy muy nervioso de eso, yo no sé si lo puedo hacer, pero si tú me ayudas, yo voy a tratar de empezar a tomar el estudio de las mujeres. Es su cosa de tiempo completo. Ella es maravillosa. Alabar a Dios por ella. Utiliza a los solteros en la congregación. Pero no lo hagan los caballos de la batalla. Le vamos a dar todos los solteros. No lo tomes a ventaja de ellos. No hagan eso. Van a empezar una unión. Número 5. Reconocer su necesidad de la intimidad. Reconozcan su necesidad de la intimidad. Cada persona necesita eso. Cada persona necesita eso. Te voy a decir, uno de los mejores ejemplos de siendo amigos de intimidad en la Biblia es David y Jonatán. Ustedes pueden realizar que esto es eso lo que está escribiendo eso. Es eso lo que está escribiendo eso. Y te voy a decir que yo llegué a apreciar eso mucho más y compartir esto con los solteros después de que falleció mi primer hijo en el 2015. Porque un amigo vino a la ciudad unas o dos semanas después del funerario. Yo no lo vi hasta antes que falleció mi hijo. Y él vino y él no me dijo que iba a venir. Y él vino un domingo y yo lo vi atrás. Y yo fui a dar un abrazo después. Y él me apretó muy duro. Y sin pensar, yo le di un beso a su cuello. Me puse a pensar, ¿qué yo acabo de hacer? Y él como que se hizo así, un poco, pero no me soltó. Y ambos estábamos llorando un poco. Y me dice, yo te amo. Yo le dije, yo te amo también. Estos dos hombres en sus 30 atrás del edificio llorando. Uno acaba de besar al otro. Y yo creo que todos miraron hacia atrás diciendo, ¿qué está pasando aquí? Eso fue intimidad. Eso fue intimidad. El hombre me conocía antes que yo me casé. Él fue el que me recomendó a la maestra que nos iba a ayudar a dar luz, que nos ayudara a dar luz de ese hijo. Nosotros estábamos tan cercanos. Nosotros necesitamos más de eso. Necesitamos más de eso. Reconozcan la necesidad por la intimidad. No supongan que la intimidad relacional solo se cumple en el contexto del matrimonio. De nuevo, el matrimonio es único, el matrimonio es exclusivo. De nuevo, hay un contexto de tu aspecto de matrimonio que es solo para ti y tu esposa. Pero déjame decirte algo, tenemos que aprender a cumplir con nuestras necesidades de los amigos y ayudar a aquellos que necesitan eso. Hablamos de liderazgo, dale oportunidades para liderar. Nehemías es un ejemplo maravilloso de eso. No esperes hasta que se casen para pedirles que dirijan. Y llegar a ellos en las asambleas. Llegar a ellos en las asambleas. Estamos tan agradecidos por cada persona que viene, que se sienta con los diferentes solteros. Estoy agradecido por ellos. No reducir a los solteros a un proyecto. No hagas eso. Son personas. Yo quiero concluir con algunas escrituras. Vayan a 1 de Corintios capítulo 12. 1 de Corintios capítulo 12. Primero de Corintios capítulo 12 va a hablar acerca de algo que es tan fácil entrar. Y nosotros pensamos o decimos que hubiera sido mucho más fácil si cada persona hubiera sido como yo. Nosotros necesitamos más como yo. Yo pensaba que uno de Jeremy de Hutt era suficiente. Él no necesitaba más. Pero yo me recordé que como un niño, yo soy el más grande de 7 hijos. Yo tengo un hermano que tiene 13 años. Entonces yo siempre compartí un cuarto. Yo siempre compartí un cuarto con mi hermano que era menor que yo. Y nosotros somos como noche y día, totalmente diferente. Yo aprecio eso ahora. Yo no lo aprecié cuando nos estábamos criando. No lo aprecié mucho. Mi hermano mandaba el cuarto a limpiar el cuarto. Y yo soy tipo A, yo soy muy organizado, yo quiero seguir con mi vida. Entonces mi cuarto estaba limpio en 15 minutos. Mis cosas. Mi hermano estaba ahí. Yo me acuerdo cuando tía tal y tal me dio este dulce. Mi juego es mi juego favorito. Ese juego por 10 minutos. Y después lo ponía en la caja. Y después tenía que ir al próximo juguete. Y si tú vas a tener esto con cada juego, juguete, te vamos aquí todo el día. Entonces yo decía, mamá, limpiando se toma para siempre. Yo terminé, ¿por qué no puedes ser como yo soy? Entonces su respuesta es, ok, tú haz lo tuyo, vete del cuarto, él puede ir y pasar todo el día si lo quiere hacer. Él no lo tienes que hacer como tú. Y yo dije, está bien, que pases todo el día y si él quiere. Había un tiempo que yo estaba tan frustrado con él. Yo dije, nosotros no hablamos bien, estamos aquí, yo estoy tan molestado, yo no quiero hablar contigo más. Él dijo, no, pues no lo hablas. Y yo dije, ¿qué? Ella dijo, por el resto del día no hables con él. Y mi mamá es maravillosa. Y eso permaneció por como 30 minutos. Porque ella le dijo a él, si él habla contigo, no le responda. Porque él dijo que no quiso hablar contigo. Y entonces yo, después de 30 minutos, yo no lo tengo que hacer. Después de hacer una pregunta, no me respondió. Esa otra pregunta, como quiera, no me respondió. Ya acabamos con esto, ¿verdad? Lo que Pablo tiene que decir en 1 Corintios capítulo 12, están esas líneas. Donde tú tienes estos cristianos en esta congregación de los corintios que tienen diferentes dones que le fueron dados a través del Espíritu Santo y no están contentos con el don que tienen, quieren otro dones, y entonces ellos miran a personas que tienen ciertos dones o miran hacia arriba a personas que tienen otros dones. Y lo que Pablo tiene que explicar es, Dios hizo a cada persona diferente y le dio a los dones de una manera diferente. Todos tienen valor. Vamos a ver lo que dice en el versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también es con Cristo. Porque por solo un espíritu fuimos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, esclavos o libres, y todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es solo un miembro, sino muchos. En el contexto nuevo, él está hablando acerca de dones milagrosos, pero el principio aplica. congregaciones son bendecidas por diferencias. Gente en diferente andar de vida, gente en diferentes temporadas de la vida. Todas personas son bendecidas por eso. Y no es una que son más bendecidas que el otro, necesitamos a los todos, todos nos necesitamos. Nosotros necesitamos a aquellos que están casados, nosotros aquellos que son recién casados, necesitamos a todos los otros. Necesitamos a aquellos que son retirados, necesitamos a aquellos que son viudos, nos necesitamos todos. Porque todos son tiempos legítimos de la vida y beneficiamos los unos a los otros. Dios quiere que nosotros tengamos beneficios del cuerpo. Él no quiere que todos seamos idénticos. Lo que es poderoso en el versículo 18 dice que Dios puso los miembros del cuerpo. Dios eligió. ¿Quién iba a recibir cuál don? Versículo 24. Pero Dios así hizo el cuerpo, dándole grande honra la parte más pequeña. Dios hizo eso. Es algo que Dios designó. Y después tuve Efesios capítulo 4. Algo similar. Dice algo similar ahí. Efesios capítulo 4. Para hacer justicia al texto tiene que empezar en el versículo 1. Si tú quieres el contexto del texto tiene que ir a Efesios 1, pero no vamos a hacer eso. Él está hablando acerca de unidad en el cuerpo de Cristo. Y él habla acerca de actitudes que hay que unificar en el versículo del 1 al 3. Y dones que hay que unificar y dones que él ha dado en el versículo desde el 7 hacia abajo. Y después de hablar acerca de esos dones que unifican, esos apóstoles, esos profetas y los evangelistas, los pastores y los maestros en el versículo 11, él habla acerca de la meta de todas esas cosas. En el versículo 13, que todos podamos obtener la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a la madurez del hombre, a la estatura del Cristo. Después tú llegas al versículo 15. Sino si que siguiendo en la verdad del amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, que es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concentrado en unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayuden mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para edificarse en amor. Cada parte tiene valor. Y se requiere cada parte. No importa tu tiempo de la vida, no importa tu edad. El cuerpo crece en amor mientras todos crezcan y se vayan sirviendo los unos a los otros. Hay tanto más que podemos decir y ustedes han sido tan bondadosos de escuchar tan rápido. Yo oro que el fin de semana ha sido una bendición a aquellos que estaban aquí el viernes y el sábado. Le quiero dar gracias a los ancianos por tener de nuevo el valor de tener algo como este, asegurándose que pasó algo rápido. Le queremos la gracia a aquellos que viajaron, a personas que vinieron horas y pasaron algunas noches para poder estar aquí por esto. Pero como una familia de la iglesia, espero que ustedes puedan seguir hacia adelante, quizás con una perspectiva más equilibrada en cuanto a ambos, el matrimonio y la soltería, y que podamos hacer un mejor trabajo sirviéndonos y trabajando con esas asunciones para que podamos madurar en Cristo y mejor reflejarlo. Eso es suponiendo que ustedes están en Cristo. A mí no me importa la época de tu vida, pero si tú no estás en Cristo, tú no vas a cumplir tu propósito en eso. Hemos hablado de aquellos que estaban en Cristo la mañana entera, porque solo en Cristo y en servicio a Dios que tú vas a ser lo que Dios quiere que tú seas. Es solo ahí que tú vas a ser perdonado. Entonces, si tú aún ya no estás en Cristo, te queremos animar a venir a tener fe en Él y de ser bautizados en Él, como Pablo describió en 1 Corintios capítulo 12. Y para aquellos de nosotros que estamos en Cristo, vamos a ser mejor. Vamos a ser mejor, edificando el cuerpo. Si es de cierta manera que te podemos ayudar, por favor venga mientras pongamos este pie a cantar.